Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado de la membrana celular y vamos a hablar de la asimetría y reparación de membranas. Esta es la versión del 1 de enero del 2015. Las membranas celulares son una bicapa lipídica con dos hemicapas. En las membranas de los orgánulos y en la plasmática existe una hemicapa orientada hacia el citosol y otra orientada hacia el interior del orgánulo o al exterior celular, respectivamente. La composición en lípidos, glúcidos y proteínas periféricas es distinta en ambas hemicapas. Además, las proteínas transmembrana tienen una orientación precisa. Esta desigual distribución de moléculas en ambas hemicapas se conocía incluso antes de formularse el modelo de mosaico fluido de la membrana, que fue en 1972. La generación y mantenimiento de la asimetría es esencial para la célula. En la membrana plasmática, la hemicapa orientada hacia el exterior contiene una mayoría de los lípidos que poseen colina, como la fosfatidilcolina y la esfingomielina, mientras que la fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y la fosfatidilserina se localizan en la hemicapa interna. Esto es interesante, porque crean una distribución diferente de cargas entre ambas superficies de la membrana, que contribuye al potencial de membrana. Se ha visto que en ausencia de iones, la membrana plasmática es capaz de producir un potencial de membrana por sí misma, debido a la mayor concentración de cargas negativas en la monocapa interna. Además, facilita la asociación específica de proteínas que necesitan un ambiente eléctrico determinado, y que es aportado por la naturaleza química de las cabezas de los lípidos. Otro ejemplo es el lípido fosfatidilinositol, localizado en la hemicapa interna, que al ser modificado por ciertas fosfolipasas se divide en dos moléculas, una de las cuales viaja por el citosol y actúa como segundo mensajero. También son importantes las propiedades físicas que tal asimetría aporta a las membranas, y parece que la composición de la hemicapa citosólica facilita la formación de vesículas hacia el citosol, es decir, se curva más fácilmente hacia el citosol. Los glúcidos, por su parte, se localizan preferentemente en la hemicapa externa de la membrana plasmática, formando el glicocálix, como veremos más adelante. La rotura de esta asimetría lipídica funciona como una señal de que hay alteraciones en la célula. Por ejemplo, las células que sufren apoptosis, es decir, muerte celular programada, exponen rápidamente la fosfatidilserina en la monocapa externa, y esto es una señal para que los macrófagos eliminen dicha célula. También es importante para el inicio de la coagulación sanguínea. Incluso algunos virus con membrana exponen en su monocapa externa fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina para ser incorporados a las células con más facilidad por macropinocitosis o fagocitosis. Pero, ¿dónde y cómo se produce la asimetría de membrana? La asimetría de las proteínas se produce durante su síntesis en el retículo endoplasmático, aunque las proteínas asociadas a la cara citosólica se sinteticen en el citosol. La distribución asimétrica de los lípidos se produce fundamentalmente en el aparato de Golgi y en otros compartimentos celulares, y menos en el retículo endoplasmático, donde hay una distribución muy parecida entre las dos hemicapas, y eso que los lípidos se sintetizan en el propio retículo endoplasmático. Para los lípidos con cabeza polar grande, es difícil cruzar de una hemicapa a la otra, es decir, hacer un movimiento flip-flop, debido a la barrera que supone el ambiente hidrófobo que generan las cadenas de ácidos grasos. Sin embargo, para otros lípidos con zona polar poco voluminosa, como el colesterol, el diacilglicerol, la ceramida o ácidos grasos protonados, el cambio entre monocapas es muy frecuente. Los glicerofosfolípidos de cabezas polares grandes pueden salvar la barrera hidrófoba de los ácidos grasos mediante unos transportadores específicos localizados en las membranas. Hay tres tipos: flipasas, flopasas y mezcladoras. Estas proteínas se encargan de transportar glicerofosfolípidos entre las dos hemicapas y generar asimetría. Las flipasas transportan lípidos hacia la hemicapa interna, las flopasas hacia la hemicapa externa y las mezcladoras en ambas direcciones. Esta desigual distribución de los lípidos se mantiene por la propia dificultad de los movimientos flip-flop. Por ejemplo, los esfingolípidos que no son translocados permanecen en la monocapa donde se sintetizan, la interna del aparato de Golgi, que será posteriormente la externa de la membrana plasmática. Más del 80% de los esfingolípidos de la membrana plasmática se localizan en la monocapa externa. Los glúcidos, por su parte, están sobre todo localizados en la micapa externa de la membrana plasmática, y esta distribución se produce durante su síntesis, primero en el retículo endoplasmático y posteriormente en el aparato de Golgi. Una de las propiedades de las membranas más útiles para la célula es la capacidad de romperse y volverse a fusionar. Ello permite que los compartimentos intracelulares puedan ser tremendamente plásticos, es decir, crecer, dividirse, fusionarse, liberar fragmentos en forma de vesículas membranosas en un compartimento que viajan a otro con el que se fusionan, etc. Esta es la base del transporte vesicular que veremos en los siguientes apartados. Esta característica de las membranas es también necesaria durante la etapa de la mitosis denominada citocinesis, donde la membrana citoplasmática debe crecer en superficie, romperse y luego fusionarse para formar dos células hijas independientes. Estos procesos de rotura y de fusión de membranas están gobernados principalmente por las proteínas entre las que destacan las SNARE, pero también por las propiedades físico-químicas de los lípidos que componen las membranas. Numerosos procesos naturales o la manipulación experimental de las células provocan la rotura de las membranas celulares. Por ejemplo, en los experimentos de clonación se necesita meter una pipeta dentro de la célula. La captación de vectores o ADN supone a veces la poración de las membranas celulares. La propia manipulación supone roturas de membrana. Pero también en los tejidos vivos sometidos a tensiones hay un proceso de rotura de la membrana plasmática, como ocurre frecuentemente en las células musculares. La célula cuenta con mecanismos para evitar que su contenido citoplasmático salga al exterior y se rompan las diferencias entre el medio interno y el externo. Esto sería letal para la célula si se prolonga más de unos cuantos segundos. Hay dos maneras de sellar la membrana según el tipo de daño que se produzca. Cuando los daños son pequeños, normalmente menores a 0,2 micras, las propiedades de los lípidos de la membrana son suficientes para repararlos. Ello es debido a que los lípidos en el borde de la membrana adoptan una disposición inestable que fuerza a dichos bordes a encontrarse y a sellarse. La rapidez con que este proceso ocurre depende de la tensión de la membrana, que depende a su vez de los puntos de anclaje, bien al citoesqueleto o bien a la matriz extracelular. Cuando se produce una rotura, entra calcio a favor de gradiente de concentración, que hace que el citoesqueleto se desorganice parcialmente en la zona dañada, y su efecto sobre la membrana disminuye. Se rebaja así la tensión y aumenta la velocidad de resellado. Cuando los daños de la membrana son grandes, aproximadamente más de 0,2 a 0,5 micras, los bordes rotos de la membrana están demasiado lejos para que se puedan autosellar, y se pone en funcionamiento entonces un mecanismo de exocitosis masiva, es decir, fusión de vesículas con la membrana plasmática, aunque en este caso también incluye grandes compartimentos membranosos. El proceso sería el siguiente. La amplia rotura produce una entrada masiva de calcio, que provoca la fusión de compartimentos membranosos próximos al lugar de la rotura, creándose un macrocompartimento, el cual terminaría por fusionarse con los bordes de la membrana plasmática. Entre los compartimentos implicados en la fusión estarían los endosomas, los lisosomas, vesículas próximas y otros compartimentos especializados de distintos tipos celulares. Los lisosomas parecen especialmente importantes en este proceso. Las células y los tejidos tienen mecanismos para adaptarse a las tensiones mecánicas repetitivas. La matriz extracelular se especializa, aumentan los complejos de unión, aumentan los filamentos intermedios del citoesqueleto, aumentan las dimensiones y el número de compartimentos membranosos celulares, etc. En los cultivos celulares se pueden estudiar las respuestas de las células a las tensiones mecánicas. Se ha comprobado que ante un estiramiento del 10 al 15%, las células aumentan su superficie de membrana por fusión de compartimentos internos. Esto ocurre normalmente en las células de la vejiga urinaria, que sufren grandes variaciones de tensión. Cuando las células en cultivo son estiradas dos veces, en la segunda, se produce una reparación más rápida que en la primera. Se observa que la gran cantidad de vesículas producidas por el aparato de Golgi es mayor de lo normal, por lo que la célula puede responder con mayor eficacia. La sujeción de las células a la matriz extracelular también se ve reforzada. Así, las proteínas del citoesqueleto y de la matriz extracelular se incrementan en número para adaptarse a las tensiones mecánicas repetitivas.